Estábamos en la serie que se llama Viviendo como Iglesia y ya compartimos la tercera clase de esta serie. Las clases anteriores estuvimos hablando de, y sobre todo el tema principal es la unidad en la Iglesia, y hablamos ya de algo que es la profundidad de la unidad que vivimos como Iglesia. Y en este día vamos a centrarnos en otro de los dos aspectos o características que vamos a tomar como guía, que es la diversidad. Eran dos los aspectos en los cuales íbamos a focalizar con respecto a nuestra vida como Iglesia y sobre todo a la unidad a la que Dios nos ha llamado. Uno era la profundidad y el otro, el del día de hoy, es la diversidad. Así que vamos a leer un texto bíblico que está en Efesios. Sobre todo, este estudio bíblico se basa en el libro de Efesios. Y Efesios capítulo 3, vamos a ver hoy, Efesios capítulo 3, versículos del 8 al 10. Acá está la declaración de propósito que Pablo hace para la iglesia. En este caso le habla a la iglesia de Éfeso y también a nosotros. El propósito que vemos acá, que Pablo aclara sobre el propósito que el Señor tiene con su iglesia, habla de un misterio que ha sido revelado. ¿Cuál es este misterio? ¿Cuál es este misterio? No voy a preguntar porque no hay mucho tiempo, porque empezamos bastante tarde. Entonces, lo voy a decir yo cuál es este misterio. El misterio que ha sido revelado, ya lo ha dicho Pablo en el mismo capítulo 3, versículos 4 al 6, lo voy a leer yo, y dice, en vista de lo cual, leyendo, podrán entender mi comprensión del misterio de Cristo, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. A saber, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. Ahí está la maravilla de lo que Dios hizo con la Iglesia, y esto se hace visible a través del Evangelio, por medio de la Iglesia. Los gentiles, que no buscaban ni esperaban en Dios, ahora son parte de la nación santa, del pueblo elegido por Dios. Entonces, yo quiero también, si alguien puede leer Isaías 49:6, porque esto ya había sido anticipado por el Señor a su pueblo Israel, y en este tiempo ha sido revelado, y es el tiempo que nosotros estamos viviendo. Isaías 49:6. Gabriel, lo más alto que puedas, Gaby. Ahora, esto que ya el Señor había anticipado, ha sido hecho por medio del Evangelio. Dios lo ha hecho en la Iglesia de Cristo. ¿Qué es esto? Que la salvación que Dios había preparado y que estaba mandada, que Él había puesto sobre el pueblo de Israel, de que sea conocido su nombre y que todos vengan a la salvación en Dios a través del pueblo de Israel, ahora ha sido extendido no solo a un pueblo, sino a todas las naciones, en Cristo y a través de la Iglesia. Entonces, los descendientes de Abraham, como dije primero, no son solo los que comparten su sangre, sus descendientes cosanguíneos, o sea, su linaje, sino los que comparten la misma fe de Abraham. Dice Gálatas capítulo 3, por tanto, sepan que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. La Escritura, como leímos en Isaías, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. En otras palabras, todas las naciones. Y en el versículo, en el primer texto que leímos, decía que la iglesia proclama esto al mundo a través de una iglesia unida. Pero también dice algo muy, muy llamativo, que es que los principados y las potestades, o sea, los ángeles, los seres espirituales de la creación de Dios, observan esto maravillados. ¿Y por qué es esto? Esto es porque esta unidad entre judíos y gentiles hoy en la iglesia era algo que virtualmente era imposible. ¿Por qué? Porque la gran separación que existía entre ellos antes de Cristo, una separación que Pablo también llama en Efesios 2:14, una pared intermedia de separación, hacía que esto se vea realmente imposible. Estos dos grupos, judíos y gentiles, tenían diferencias muy marcadas. Las distancias eran abismales, diferencias étnicas, culturales, religiosas, históricas. Esta separación era realmente infranqueable. Para un lector de la carta de Efesios del primer siglo, esto realmente era imposible. Esa unidad era inimaginable. Para eso se necesitaría un milagro. Y es justamente el caso. Pablo, al advertir esto, dice en el mismo libro de Efesios, vamos a estar siempre sobre Efesios, en Efesios 3, 20 al 21, cuando él da una doxología, que no sé si sabemos todos lo que es una doxología, pero es una fórmula litúrgica en la cual se da la gloria a Dios y se reconoce su soberanía a través de este enunciado y se cierra con un amén. Dice Efesios 3, 20 y 21. A aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Acá Pablo es consciente de que al describir el amor entre judíos y gentiles en la iglesia de Éfeso, a pesar de esa distancia que había, esta unidad va mucho más allá de lo que nuestra capacidad humana puede o haya podido lograr. Si es el poder de Dios el que actúa en nosotros, Dios recibe la gloria cuando su sabiduría es manifestada al mundo por medio de la iglesia. Dijimos, ya lo dijimos, que hay dos dimensiones de la unidad de la iglesia. Una es la profundidad, que es lo que vimos la clase pasada, y esto lo vimos que se hace real a través de un compromiso, a través de la membresía de la iglesia, un compromiso formal y anticipado que hace cada uno de los que se une a la iglesia, y el otro es la amplitud. Entonces, esta declaración de propósito final que hace Pablo sobre la iglesia de Éfeso, lo hace también sobre nuestra iglesia y sobre todas las iglesias locales. Entonces, dentro de la unidad, que es esta característica que hace que el poder de la iglesia mostrando y manifestando la gloria de Dios sea algo sobrenatural, tiene también una cualidad que es indispensable, que es la diversidad. La diversidad no es una unidad que logramos buscando la uniformidad, sino todo lo contrario. La diversidad es la cualidad de aquello que une lo que naturalmente no se atrae entre sí. Lo semejante se atrae entre sí, lo diverso o diferente no. Y entonces vamos a focalizar en eso, en esta clase, en la diversidad dentro de la unidad de la iglesia. Primero yo quiero mencionar qué no es la unidad. para que después podamos ver bien cómo es la unidad que nosotros estamos diciendo que el Señor demanda para su iglesia. Vamos a hablar de algo que vamos a llamar la unidad organizativa. Un problema que surge cuando hablamos de unidad en un medio cristiano es que algunos argumentan que todo lo que se considera o todos los que se consideran cristianos deberían organizarse juntos, como un solo cuerpo reconocido. Entonces, dicen cosas como que la existencia de distintas denominaciones demuestra al mundo que no estamos unidos. Pero esta idea no da lugar, si adherimos a esto, no damos lugar a que se pueda discrepar en amor, que es algo que como iglesia experimentamos. Podemos, por ejemplo, disentir con los hermanos presbiterianos en relación a la forma en la que se practica el bautismo, y también podemos tener comunión y amor como hermanos en Cristo. En ese sentido, las diferencias denominacionales realmente no hablan de una desunión, sino que, todo lo contrario, exhiben nuestra unidad en el Evangelio con más fuerza que si lo hiciéramos pretendiendo que esos desacuerdos no existen o no son importantes. Entonces, también otro problema en esto es que si nosotros buscáramos una unidad a cualquier costo con todos aquellos que se llaman a sí mismos cristianos y que también llaman cristianas a sus organizaciones o agrupaciones, nosotros vamos a crear confusión. Confusión acerca de lo que realmente es el cristianismo. Cuando hay diferencias en asuntos esenciales, como por ejemplo quién es Dios, cómo se llega a ser salvo, incluso si es necesario ser salvos del pecado, lo que vamos a lograr es que vamos a confundir al mundo y vamos a borrar la diferencia bíblica que hay en la naturaleza del cristianismo y del Evangelio al que fuimos llamados a defender. ¿Se entiende eso? Se entiende. Perfecto. Entonces, por eso llamamos a esto una unidad organizativa, porque es una forma de unirse a cualquier costo, sacrificando lo que esencialmente distingue el cristianismo, y esa es una falsa unidad. No es la unidad de la que está hablando acá Pablo en Éfeso, a la iglesia de Éfeso. Otra segunda unidad o forma falsa de unidad es algo que vamos a llamar unidad extraevangélica. Esta segunda falsificación de la unidad cristiana verdadera es más sutil, por eso puede ser más peligrosa. Vamos a poner un ejemplo. Imaginemos que llega a nuestra iglesia una persona que es maestra de la educación pública. Entonces, ¿qué hacemos? Le presentamos a otros hermanos que trabajan como maestros o con algún otro tipo de trabajo en colegios del Estado, porque obviamente se entenderán mejor entre ellos, eventualmente formamos un grupo pequeño entre ellos, las amistades van a surgir naturalmente y se van a integrar sin problema. Entonces, creamos la unidad y ya está, trabajo cumplido. ¿Esto es así realmente? ¿Es esta la clase de unidad que el Señor nos demanda y que Pablo nos muestra en Éfeso? Cristian dice no. ¿Alguien más? ¿Eso es la unidad verdaderamente? ¿Por qué? Exactamente, esa sería la respuesta más correcta. Si comparamos este tipo de unidad con lo que encontramos acá en la carta de Efesios, esto sería una concepción errada de la unidad. Y la podemos, como decíamos, llamar unidad extraevangélica. Es una comunidad extraevangélica. En ella casi todas las relaciones están fundamentadas en el Evangelio más algo extra. Comparemos esta unidad con la comunidad que revela o manifiesta verdaderamente el Evangelio. En una comunidad que da a conocer el Evangelio, muchas relaciones nunca existirían a menos que haya sido por el poder del Evangelio, ya sea por la profundidad del cuidado mutuo o porque las partes se relacionan o las relaciones que se dan en medio de esa comunidad tienen poco en común, excepto Cristo. Claro, las relaciones basadas en la afinidad también pueden prosperar dentro de la Iglesia, pero no son el enfoque. Ahí está el matiz. Las relaciones basadas en la afinidad se van a dar de manera natural. En cambio, nosotros, como creyentes, tenemos que poner el énfasis en alentar a las personas a salir de esa zona de comodidad para que sean edificadas relaciones que no serían posibles sin lo sobrenatural del Evangelio de Cristo. La unidad que importa es aquella que logra el propósito de Dios, es demostrablemente sobrenatural. No es una unidad que se construye alrededor del Evangelio en adición a algo más, como decíamos en esta clase de unidad extraevangélica. No hay vínculos de similitud que son el motor de esa unidad. Es la unidad que, a pesar de las diferencias de cada uno, en medio de la diversidad que caracteriza al Evangelio, da a conocer el poder sobrenatural del Evangelio al mundo. Entonces, la diversidad es lo que nosotros vamos a ver con más detalle hoy. ¿Por qué decimos que esta diversidad es importante en la Iglesia? Cuando nos convertimos en cristianos, experimentamos un cambio de identidad radical. Ahora somos una nueva creación. 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Ahora formamos parte de la familia de Dios. Podemos ver en Gálatas 4:5, dice, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley para que recibieran la adopción de hijos. Y ahora estamos unidos en Cristo. Romanos 6:5 dice, porque si hemos sido unidos a Cristo en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su vida. Entonces, este cambio de identidad radical dice que ser cristiano es más importante para nuestra identidad que, por ejemplo, nuestra familia biológica, nuestra nacionalidad, nuestras raíces genéticas o étnicas, nuestra profesión, nuestro empleo, incluso la sexualidad o cualquier otra cosa en la cual este mundo se basa para definir la identidad. Por lo tanto, la unidad que compartimos con todos los cristianos es más profunda y permanente que cualquier otro vínculo que exista. Esto significa que donde el Evangelio está presente, también debería existir la diversidad. La diversidad es una consecuencia natural del Evangelio. Por eso decimos que es tan importante. Cuando personas sin vínculos o conexiones seculares o ajenas a la fe que tienen en común se aman sacrificialmente unos a otros, esto ofrece un testimonio maravilloso de la verdad del Evangelio a un mundo que nos observa. La diversidad es esencial para nuestro testimonio como Iglesia. Es el resultado del amor fraternal. Y también vamos a hacer una aclaración. La diversidad nunca debe ser un fin en sí mismo. Una Iglesia puede ser diversa, pero puede también no ser saludable, puede carecer de unión, puede carecer de amor, incluso puede carecer del Evangelio. Lo que hace que la diversidad en una Iglesia sea valiosa es la unidad. ¿Cómo podemos ver manifestada esta diversidad? Pablo habla de judíos y gentiles, porque está enfatizando el hecho de que solo el poder del Evangelio hubiese podido unir a dos grupos tan diametralmente opuestos e irreconciliablemente divididos. En nuestra iglesia, en nuestro medio, ¿de qué forma se podría manifestar esa diversidad? Por ejemplo, yo doy este ejemplo, la diferencia de edades. Podemos, entre nosotros, por la fe que tenemos en común, compartir un compañerismo, una comunión, y edificarnos mutuamente con personas que tienen una edad totalmente lejana a la nuestra. O sea, ahí tenemos una manifestación de lo que es la diversidad dentro de la unidad de la Iglesia. También, por ejemplo, barreras económicas. Y acá yo hago una salvedad. Incluso en el mundo se puede ver una aspiración para salvar estas diferencias. Hay mucha gente rica, adinerada, en el mundo, que hace cosas para favorecer a los pobres. Pero ¿qué pasa? Cuando esas personas ricas vuelven a sus vidas, a sus casas, se relacionan verdaderamente con personas que están en su mismo nivel económico. Y esto no debería ocurrir en la iglesia. Esto es por lo cual Santiago, en la carta de Santiago, exhorta fuertemente a la iglesia porque había favoritismo hacia los ricos. Entonces a Dios esto le disgusta sobremanera. En la iglesia puede haber diferencias en lo que uno tiene y que quizá otro no puede tener. Aquellos que no tienen bienes de este mundo deben proteger también sus corazones de la envidia, y los que circunstancialmente poseen cosas materiales que otros no tienen deberían cuidarse de asumir que lo que poseen los hace mejores o superiores. La actitud que debería imperar en unos y en otros es la que Pablo expresa en Filipenses 2:3, que creo que es lo que el pastor mencionó en la oración pastoral, que dice Filipenses 2:3, no hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con una actitud humilde, cada uno de ustedes considera al otro como más importante que sí mismo. Ustedes también piensen en cuáles pueden ser las diferencias que hacen que dentro de la iglesia haya una diversidad. Otra que yo identifiqué, barreras políticas. La iglesia local, o dentro de la iglesia local, la autoridad de la palabra nos capacita para hablar claramente acerca de temas morales. Pero a menos que, por ejemplo, algún hermano haya sido llamado a ejercer un puesto en el gobierno, las políticas públicas y las ideologías no deben tener lugar entre nosotros. La iglesia debería ser un lugar donde los cristianos con ideas divergentes puedan encontrar puntos en común bajo la realidad suprema del reino de Dios. Otra, barreras de personalidad. Primera de Corintios 12 dice que todos tenemos dones y que todos somos necesarios en el cuerpo. Si alguien es de un temperamento introvertido, ¿encontraría lugar en nuestra iglesia para sentirse seguro o se sentiría relegado igual que en el mundo? Las personas extrovertidas pueden hacer amigos con más facilidad dentro de la iglesia, pero eso no hace que sean más necesarios o tengan dones mejores. Más allá de la personalidad y de los rasgos de carácter o de las formas en las que cada uno se expresa, el amor y el servicio de corazón en obediencia a la palabra es lo que hace que cada uno pueda dar fruto dentro del cuerpo de Cristo. ¿Alguien se le ocurre alguna otra diferencia o barrera que hace que dentro de la iglesia haya esta diversidad? Excelente, el idioma. Porque nosotros tenemos... Mica está cerca de quien le dio el ejemplo. Tenemos personas que llegan a la iglesia y que han llegado a la iglesia sin conocer en absoluto la cultura de nuestra comunidad y sin conocer nada del idioma. Y había algo que los unía profundamente a todos nosotros, que era la misma fe que compartimos, la salvación a la que fuimos llamados en Cristo. Y eso es lo que hizo que pudieran sortear esas barreras y pudieran permanecer y llegar a ser miembros de la iglesia Y realmente se puede compartir una comunión que es verdaderamente significativa y muy edificante, con personas que llegaron sin hablar una palabra de nuestro idioma. Y somos testigos de eso. Así que muy bueno ese ejemplo. En el poco tiempo que resta, yo voy a dar uno de los fundamentos que tiene esta diversidad dentro de la Iglesia, que es, como decíamos, un rasgo característico que es producto del Evangelio y que en donde el Evangelio está tiene que estar presente. ¿Cómo podemos, voy a hablar del fundamento, pero la pregunta es, ¿cómo podemos hacer para crecer en la diversidad en todas estas áreas que nombramos y en muchas otras? La respuesta es curiosa, y es que nosotros no hacemos nada, en un sentido no hacemos nada. ¿Por qué? Volvemos a Efesios. En el capítulo 2 de Efesios, Pablo dice, en Efesios 2, 14 al 16, lo voy a leer yo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. ¿Quién fue el que hizo esta unidad? ¿Quién creó este nuevo hombre y quién hizo la paz? Fue Él, fue Cristo. En estos capítulos de Efesios, capítulo 2, capítulo 3, también en el capítulo 1, Pablo simplemente describe lo que pasó en nuestra salvación, en el momento en el que fuimos salvos. No hay nada que nosotros hagamos para crear esta unidad. El único imperativo que hay acá es simplemente que recordemos lo que Dios ha hecho. ¿Dónde lo dice Pablo? Efesios 2, 11 y 12. Fíjense que todo está en los primeros tres capítulos de Efesios. Efesios 2, 11 y 12 dice, por tanto, recuerden, ahí está el imperativo, recuerden que en otro tiempo, ustedes, los gentiles en la carne, que son llamados incircuncisión por la tal llamada circuncisión hecha en la carne por manos humanas, recuerden que en ese tiempo ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanzas y sin Dios en el mundo. Pero acá el hecho de que Dios fue el que estableció nuestra unidad, deberíamos, la pregunta sería, si fue Dios el que hizo esto, ¿deberíamos sentarnos sin hacer nada porque ya lo hizo Cristo? No. Es más, también de alguna forma podríamos resistirnos a la unidad de una manera egoísta y pecaminosa, porque somos seres humanos caídos, porque enfrentamos constantemente la tentación de vivir en oposición a la unidad que Cristo ha establecido. No abordamos el tema de la unidad desde un punto de partida neutral, por lo que decíamos, porque somos seres humanos caídos, porque somos personas complejas y porque el egoísmo y el egocentrismo forma parte de nuestra vieja naturaleza que aún está viva en nuestra carne y con la que luchamos cada día cuando se opone el espíritu a la carne, ¿verdad? Así que comenzamos admitiendo esta dificultad y esta tendencia natural que tenemos a ir en contra de la unidad que Cristo nos ha dado. Sin embargo, como cristianos, en lugar de resistir, somos llamados a abrazarla e incluso a cultivarla. Como un granjero que riega y fertiliza una planta, podemos reconocer que no somos nosotros quienes le hemos dado vida o le damos vida a la planta, pero lo que hacemos importa mucho para que esa planta crezca y se conserve sana. Y nos quedamos sin tiempo. Entonces, vamos de nuevo a darle la palabra a Pablo en Efesios, porque En el capítulo 4, versículo 3, nos va a decir Pablo qué hacemos. Efesios 4, versículo 3. ¿Quién lo quiere leer fuerte y alto? Sí, Juan. Sí, Efesios 4, 3. Ahí está. Ahí está lo que nosotros debemos hacer. Primero, en los versículos del 1 al 3, y esto pasa mucho en las cartas de Pablo, Pablo nos está describiendo qué pasó. Recibimos una nueva identidad. Cristo nos dio la unidad para la iglesia, lo hizo Él, lo logró Él, lo ganó Él y lo dio a la iglesia. Y desde en la segunda parte, versículos, capítulos del 4 al 6, nos va a decir Pablo cómo debemos vivir habiendo sido transformados y habiendo el Señor hecho esta obra en nosotros como iglesia. Entonces, creo que va a dar para una clase más en que podamos desglosar y profundizar un poco más en cuáles serían las demandas que la palabra de Dios nos va a dar para que cultivemos esa unidad y para que vivamos solícitos en guardar esa unidad en el Espíritu a través del vínculo de la paz. Así que vamos a dejar por hoy, por cuestiones de tiempo, esta clase. Les animo a que lean todo el libro de Efesios y creo que, si se puede, en la próxima clase vamos a continuar con este tema. Así que ahora les pido que me acompañen en la oración final. Señor, nos has hecho, Señor, un pueblo para ti. Has comprado, Señor, gentes de todas tribus, lenguas, naciones. Y un día, Señor, vamos a estar delante del trono y allí vamos a mostrar, Señor, en todo su esplendor, la maravilla que tú has hecho cuando has llamado a tu iglesia, Señor, a ser parte de tu cuerpo. Hoy, Señor, vivimos aquí con debilidades, Señor, con barreras que se levantan y contra las cuales nos proponemos pelear, Señor, sobre el fundamento de que la obra la has hecho tú a favor nuestro. Nos has hecho, Señor, un pueblo redimido, un pueblo santo, una nación de sacerdotes y reyes para ti, Señor, y también nos has mandado a manifestar a este mundo la luz del Evangelio, Señor, la luz de Cristo, Señor, y esta maravilla, Señor, exhibiendo la unidad en medio de una diversidad de hombres, mujeres y todos aquellos, Señor, que sin tener nada o muy poco en común más que la fe en Cristo, estamos aquí viviendo nuestra vida como iglesia. Gracias te damos, Señor, te pedimos que nos ayudes a poder, Señor, avanzar, a poder guardar esa unidad solícitos, como nos manda tu palabra, y a poder, Señor, de esta forma ser la luz que la iglesia ha llamado a ser, Señor, como un faro que brilla en medio de la oscuridad y las tinieblas de este mundo. Te damos gracias en el nombre de Jesús.